Saludos, hermanos y amigos. Espero que en esta ocasión no haya ningún tipo de interferencias o de cortes y que todos los que queráis estar podáis estar escuchando este mensaje. Deseando también que sea de edificación y que también sea una manera de mostrar que continuamos siendo y sintiéndonos iglesia entre todos nosotros, a pesar de las distancias y que de cada uno pueda encontrarse en su sillón o en su lugar favorito. Queremos, como siempre, este tiempo hacerlo especial y para ello buscamos la bendición del Señor en oración. Así que permitirme que podamos acercarnos y yo dirigir a todos con una corta oración. Oremos. Padre y Señor nuestro, sabes la situación de cada uno en este instante, pero tú has prometido que estarás con tu pueblo. No podemos estar dos o tres reunidos en un solo lugar, pero sí asegurar que todos estamos reunidos en un mismo espíritu. Y queremos, Padre, que tú nos hables a la mente y nos hables al corazón, y que nos motives a darte a ti toda la gloria en lo que hacemos y en lo que decimos. Haz entonces, Padre, que este tiempo sea especial para todos nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, yo voy a intentar hacer durante varios días o varios jueves una serie que no será muy larga, pero que será muy concreta. El título que yo le he dado a esta serie es La Iglesia contra el Infierno. Y como veréis, estará muy relacionada con el texto que vamos a leer, vamos a seguir leyendo durante varios jueves, pero no limitada únicamente a ese pasaje, porque el tema de la Iglesia y de lo demás que vamos a ver es mucho más amplio, más extenso de lo que un solo pasaje de la palabra de Dios quiera mostrarnos. Lo primero, por tanto, es leer el pasaje de las Escrituras. Os voy a pedir que no solamente tengáis ahora el texto con vosotros, no quiero que te conformes únicamente con escuchar este mensaje. Lo que quiero es que después, más adelante, tú mismo puedas volver al pasaje y puedas analizar más de lo que yo pueda haber dicho y que lo puedas contrastar con otros pasajes. Es decir, después de leer el pasaje, después de escuchar el pasaje, después de que tú analices y medites en el pasaje, yo estoy dispuesto, como siempre he dicho, a que me podáis llamar o podáis escribir y comentar luego mucho más de lo que vosotros hayáis visto. Y esto, como digo, nos llevará varios días. Bien, Evangelio según Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Ciertamente es un pasaje muy conocido y que ha creado o crea cierta controversia en nuestro contexto español en particular. No voy a centrarme especialmente en la controversia, sino en el valor que tiene para nosotros. Evangelio según Mateo, capítulo 16, comenzando en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él, Jesús, les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Estamos en un tiempo excepcional, como hemos dicho ya tantas veces, y en este tiempo, algo más ya de un mes, yo mismo me he estado preguntando, seguramente todos nos hacemos las mismas preguntas porque estamos en las mismas circunstancias, pero una de ellas es cómo nos va a afectar a todos nosotros este aislamiento forzado que tenemos para nuestra protección como iglesia. ¿Qué implicaciones va a tener como cuerpo de Cristo para todos nosotros? ¿Cómo nos va a afectar? Puede ser, por una parte, que sea para bien, es decir, que como iglesia, después de este tiempo, salgamos fortalecidos en nuestra fe, con una ansiedad o con un hambre por reunirnos otra vez y abrazarnos los unos a los otros, con un fuerte compromiso por la causa del Señor. Y así estamos analizando y viendo cómo eso va a mejorar nuestra vida de iglesia y nuestra vida personal. Pero también puede ser que este tiempo nos perjudique y nos haga daño y que sea para mal. Es decir, que podamos quedar relajados, que podamos traer una pereza o comodidad espiritual, un no sentir la necesidad de reunirnos, y que podamos hacer nuestra vida cristiana, entre comillas, por separado o individualmente. Así que este tiempo, yo me lo pregunto, puede crearnos algo positivo, pero puede también en algunos crear algo negativo. Llevamos ya más de un mes sin vernos. Llevamos mucho tiempo sin poder abrazarnos, sin tocarnos, sin sentir el uno al otro, sin la capacidad de reunir y de manera comunitaria adorar y alabar al Señor. Puede que esta situación aún se alargue mucho más tiempo y que incluso después tenga circunstancias y condiciones físicas que nos afecten también como iglesia. Y puede que esto fortalezca la idea de algunos. Cuando vosotros leéis en el libro de Hebreos, que nos dice también su autor, en el capítulo 10, en versículo 25, nos hace una exhortación o un llamamiento. No dejéis de congregaros como alguno tiene por costumbre, sino que nos exhortemos sabiendo que la venida del Señor está cerca. Yo he encontrado mucha gente, y seguramente vosotros conocéis también a gente, que han dicho no es necesario reunirse para honrar al Señor, que yo lo puedo hacer muy bien en mi casa, mis lecturas, mis libros y demás, ignorando realmente lo que dicen y demandan las Escrituras. Y quizá estas circunstancias a alguno les haga pensar de esta misma manera. Oye, pues llevamos un mes, dos meses, cuatro meses sin reunirnos y por tanto hemos podido seguir honrando al Señor, pues a lo mejor no hace falta que nos reunamos con tanta regularidad y de una manera muy precisa o específica. ¿Esto va a fortalecer esta idea o tenemos una conciencia clara de lo que esto implica? Quizá entonces, me pregunto, sea necesario recordaros, y esta es la idea que tengo, y no solamente recordaros, sino exhortaros también a ser iglesia. Porque si entendemos qué es iglesia, nos daremos cuenta que estas dificultades o cambios no deben de afectarnos para ser la iglesia que la Escritura o el Señor demanda de nosotros. ¿Nos da la sensación de que a veces esto que estamos viviendo pudiera ser un ataque del diablo? ¿Que pueda ser las puertas del infierno queriéndose abrir para hacer daño a la obra del Señor, que es la iglesia? Si habéis seguido las noticias, y no las noticias oficiales, sino otras que vienen paralelas, las iglesias cristianas en diferentes países están sufriendo mayor persecución y dificultades. Se está aprovechando para cerrar lugares de culto, y en algunos sitios, incluso aquí en España también, se ha acusado a las iglesias o diferentes congregaciones de una responsabilidad o de una culpa. Es decir, estas circunstancias, si no son movidas por el diablo, son usadas por el diablo para hacer daño a la obra del Señor. Sabiendo él que no puede tocar a nuestro Señor a la cabeza, intenta destruir o dañar el cuerpo del Señor, que es la iglesia, como podemos ver claramente en el libro de Apocalipsis. Debes de ser, por tanto, consciente, no solamente saber la teoría de lo que es una iglesia, de que estudies mucha eclesiología, sino que tienes que ser consciente de lo que eso implica para tu vida de manera personal y para todos juntos. Es decir, lo que yo quiero y lo que la palabra de Dios, como en este pasaje dice, es que te afecte a ti mentalmente y por tanto mueva tu voluntad en la dirección correcta y precisa. Estamos en un tiempo, hermanos, donde no podemos ser cobardes. No podemos ser temerosos. No hemos sido llamados a escondernos o a disimular. La gran ventaja que nosotros tenemos con este pasaje, que lo veremos más adelante, es que conocemos el final. Y nos ha dado una promesa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y el Señor lo ha prometido. Él es el que hará todo lo necesario. Y cuando leemos el final de la historia, en la Revelación, en Apocalipsis, podemos ver que esto es así, que la iglesia sufrirá mucho, pero saldrá victoriosa. Que una iglesia herida o dañada no es una iglesia vencida. Que podemos ver en muchos lugares donde la iglesia es perseguida y nuestros hermanos terminan en prisión o en la muerte, pero eso se convierte en la semilla de la iglesia. Por tanto, no deberíamos de ser cobardes, no deberíamos de disimular nuestra fe, no deberíamos de escondernos en nuestras casas cómodas o seguras. Tendríamos que salir adelante, cumplir nuestra tarea, ser la iglesia que el Señor espera que seamos, sin ningún tipo de temor, sabiendo cuál será el fin. Hay otra palabra de nuestro Señor muy indicada en este contexto que dice en el Evangelio según Juan, cuando animando a los discípulos, es decir, a nosotros, Juan 16:33, que nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nuestro contexto como individuos y como iglesia tiene estos dos elementos. Por una parte, tenemos la aflicción, pero por otra parte, tenemos la confianza que nos da el Señor Jesucristo. Que la persecución y el daño no va a desaparecer, pero tampoco va a desaparecer la presencia de nuestro Señor. Yo he vencido al mundo. Así que esta es nuestra lucha. Esto es el lugar, la situación en la que nos encontramos. Pero ahora nosotros tenemos que ir a nuestro texto. Es decir, hemos dicho a la luz de este pasaje de Mateo capítulo 16, que estamos viviendo un tiempo difícil para la iglesia, pero no es un tiempo de destrucción. Y para que esto lo podamos entender, tendremos que ir por pasos. Nuestro primer paso en este día. Nuestro Señor Jesús comienza este texto con una pregunta muy concreta y muy directa. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es decir, que tenemos que empezar a hablar de iglesia y todo lo que eso implica con la parte principal de ella, que es nuestro Señor Jesús. No es empezar en ningún otro lugar, sino que veamos qué concepto nosotros, tú y yo, tenemos acerca de Cristo. O qué concepto es el que debemos de tener acerca de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros que enseguida Pedro y los discípulos están respondiendo, bueno, la gente tiene diferentes opiniones acerca de Jesús. Y todas ellas, en las que se nos dice aquí, que podría ser Juan el Bautista, que hacía poco que había fallecido, o podría ser Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, o Jeremías, o cualquiera otro de los profetas. Es decir, que podemos ver que hay tres opciones que la gente tiene en la sociedad, hablamos de la gente como el mundo, todas las personas, pueden tener tres diferentes conceptos acerca de Jesús. Una es positiva, es un personaje histórico, alguien que hizo grandes cosas, puede ser un profeta más, un líder más. Es decir, que vais a escuchar constantemente que una gran parte, al menos de este país, no puede negar la existencia real del Señor Jesucristo y que tendrá ideas de que fue un buen hombre, de que tuvo buenas cosas y buenas ideas. Pero esto, lógicamente, sabemos que no es suficiente. Puede ser acertada o puede ser errada. La segunda cosa, o la segunda opción, es totalmente negativa. Encontraréis personas que son ofensivas, que son malintencionadas. En el capítulo 10 de este Evangelio según Mateo, si miráis conmigo, tenéis vuestra Biblia delante, el Señor mismo les recuerda y les dice a los discípulos. Fijaros, capítulo 10, versículo 25. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Es decir, que recordáis en muchas partes de los evangelios, bueno, en algunas partes de los evangelios, que a Jesús le acusaban de ser Belcebú o ser parte de Satanás, sin ningún tipo de análisis o de razonamiento. Y hoy en día nos podemos encontrar con personas como esta, que desprecian a Jesús. Se burlan de él, lo ignoran de manera clara y pueden decir cosas que a nuestros oídos nos parezcan horribles. Bien, esto es la realidad en el mundo en el que estamos viviendo. Hay una tercera opción, que es la bíblica. Es decir, la acertada y la revelada. Es importante que nos hagamos la pregunta, sea quien seas, que ahora estás detrás de esta pantalla a la que estoy hablando. ¿Quién es Jesús para ti? No te conformes con pensar que es alguien importante, unas ciertas teorías, ideas acerca de él. No es suficiente que tengas un Cristo histórico ni un Cristo folclórico. Lo que nosotros estamos buscando, lo que debemos de buscar, y lo va a decir en estas líneas, es el Cristo revelado, es el Cristo de las Escrituras, el Cristo bíblico, porque no puede ser ni más ni menos que el Cristo revelado. Podríamos citar muchos ejemplos de hoy y de opiniones que la gente nos ha dado, cuánta gente nos ha dicho que cree en Cristo, pero que no puede seguir sus palabras, que ama a Jesús, pero el Jesús que él considera adecuado y no Jesús el de las Escrituras. ¿Cuánta gente nos ha dicho que es cristiana o que es de Cristo, pero que realmente nunca han profundizado, ni siquiera han leído con seriedad los evangelios, la vida o las palabras, las enseñanzas del Señor Jesús? Lo que yo quiero decirte a ti, si dices ser cristiano y dices ser parte de una iglesia o una iglesia evangélica, es que tu concepto de Jesús es fundamental para el entendimiento que debemos de tener como iglesia. Si tienes un concepto errado de Cristo, no es de extrañar que tengas un concepto errado de la iglesia, porque las dos cosas, como veremos, están unidas. No puedes formar un cuerpo sano, completo, adecuado, si tienes una iglesia deforme. O no puedes hablar de tener una iglesia, o perdón, una cabeza adecuada y digna, concepto acertado de Cristo, si no tiene implicaciones en la iglesia. Las dos cosas tienen que ir juntas. Por tanto, te pregunto, y quiero que sea una pregunta seria que tú debes de analizar después de terminar este mensaje. ¿Qué crees acerca de Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Fijaros que nuestro Señor le dice en nuestro texto, en Mateo, bueno, ¿qué opina la gente de Jesús? Bueno, opinan esto, aquello, otro. Vale, bien. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y yo quiero hacer la misma pregunta y con la misma actitud. Bien, hay muchas opiniones acerca de Jesús, buenas y malas, pero ¿cuál es tu opinión acerca de Cristo? ¿Qué es lo que crees? Y no es únicamente que acepte ciertas ideas, sino qué implicaciones tiene para tu vida lo que crees acerca de Jesús. Jesús no está haciendo esta pregunta por ignorancia. Mucho menos. En otros lugares el Evangelio nos dice que el Señor Jesús conocía el corazón de cada uno. Él sabe el corazón de ellos y sabe lo que creen y sabe lo que estaban pensando los discípulos. Incluso sabía que ellos ya eran creyentes. Por tanto, la pregunta que se le está haciendo es para hacerles a ellos razonar, para hacerles pensar qué implicaciones va a tener. Quizá incluso para que confirmen ellos mismos dónde se encuentran. Después van a tener luchas emocionales y luchas espirituales y dudas cuando Cristo muere y ahora qué va a ser de ellos, esperando la resurrección, etc. Pero se acordarían después de esta pregunta crucial. Y es muy importante que nosotros nos hagamos esta pregunta no porque no tengamos la información adecuada, que seguramente habéis leído este pasaje y habéis leído otros muchos pasajes y sabéis mucho acerca del Señor Jesucristo. Pero yo os hago la pregunta que Él hace con la misma intención, que analicéis de verdad lo que estáis creyendo y que confirméis en la práctica y con vuestra vida lo que decís que creéis. ¿Quién es Jesús para vosotros? ¿Y qué lugar tiene Cristo en la iglesia? Así que leemos, volvemos otra vez en versículo 16, que entonces Simón Pedro, en nombre, siempre sale Pedro y luego lo veremos más adelante en representación de los demás discípulos, trayendo la respuesta y una respuesta que consideramos adecuada. Dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algo que nosotros ya sabíamos. En otros lugares ya se nos ha dicho. Incluso el apóstol Pedro, el discípulo, también en otras ocasiones se asombra de la grandeza. No hemos visto a nadie como este. Pero aquí nos está dando una confirmación, una declaración que necesitamos nosotros pensar, primero, lo que el apóstol Pedro está diciendo cuando dice que él es el Cristo, lo que dice es que él es el Mesías. Y la palabra Cristo En griego es el concepto igual del Antiguo Testamento que es Mesías. Y cuando hablamos del Mesías, hablamos del ungido. Si miráis en una concordancia y miráis en el Antiguo Testamento, podréis ver cómo en la mayoría de las ocasiones ungido se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que estaba anunciado, profetizado y esperado por el pueblo. Es alguien donde el pueblo había puesto su confianza. Es más, es el Cristo, el ungido, es aquel que el Padre ha prometido para la liberación de Israel. Y si miráis, podremos ver muchas profecías y muchos cumplimientos acerca de aquel ungido que habría de venir. Sería el hijo de David, nacería de cierta tribu en particular y de cierta forma, etcétera, etcétera. Profetizado hasta la saciedad acerca de él y de su persona. Pero cuando estamos hablando de este ungido, está incluyendo ciertas cosas. Cuando habláis o decís o leéis en vuestra escritura, en vuestros libros, acerca de Cristo, estamos diciendo algo como, por ejemplo, él es el mediador. Y cuando hablamos del mediador, estamos diciendo que es el que representa al Padre y que nos representa a nosotros. Está representando a las dos partes. Por ejemplo, las Escrituras nos dice que vendrá el ungido y él hablará, el mismo Jesús lo dice, el Evangelio de Juan, hablará las cosas que su Padre le ha dicho. Y que si lo vemos a él, veremos al Padre, etc. Yo hago lo que mi Padre dice que yo debo de hacer. Así que nosotros escuchamos al Hijo y por tanto conocemos la voluntad, exigencias o la misericordia en el Hijo. Pero también Él es el mediador nuestro y por tanto nuestro representante. Nos dice la Escritura que nosotros no podemos venir directamente a Dios. Necesitamos un mediador. Y si miráis en diferentes pasajes en las Escrituras, lo encontraréis con claridad, que Cristo es el mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Él nos representa a nosotros y la representación la va a hacer de una manera completa, definitiva y satisfactoria en la cruz. Él toma nuestro lugar y paga por nuestros pecados. Si lo miramos de otra manera, con otra perspectiva, el Cristo es aquel que cumple todos los oficios necesarios para nuestra redención. No solamente Él es el Rey, es decir, aquel que guía a todo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sino que Él sería el profeta, el vocero de Dios. Entonces Él es el Cristo, es el ungido, el enviado del Padre para que escuchemos la voz del Padre. Cuando nosotros escuchamos a Cristo, escuchamos la demanda del Padre, profeta. Pero no solamente es el rey y es el profeta, sino que dice que es el sacerdote, el tercer oficio que Cristo está representando. Y el sacerdote es aquel que traía los sacrificios sustitutorios, representativos, para la expiación de nuestros pecados. Es más, no solamente él traería los sacrificios, sino que él mismo sería el sacrificio. Él mismo se ofrece por nosotros. Por eso es muy importante que lo entendamos. Pedro está diciendo, tú eres el Cristo. Y con ello está diciendo, tú lo eres en todo. Eres el mediador. Él es el que esperábamos. Contigo tenemos acceso al Padre. Contigo tenemos el cumplimiento, la esperanza. Contigo alcanzamos la salvación. Por eso se anuncia en el principio del Evangelio que ha venido Jesús, que será el Salvador. Él será el Salvador de los hombres en Él. De otra manera tendríamos que decir que Cristo es el necesario para nosotros. Es la causa necesaria para nuestra salvación, porque Él será nuestro sustituto. El concepto de Cristo no es simplemente un apodo, una manera de llamarlo, sino que tiene un profundo significado que no podemos entrar en detalle en este lugar por la amplitud que eso implica. Pero yo te animaría a que vieras no solamente a un Jesús niño que nace de una mujer o que tiene una vida difícil o que es maltratado en un martirio o en una cruz, sino que pienses que el Jesús del que estamos hablando y del que depende la Iglesia es el Cristo, Él es el mediador, es el que cumple todos los oficios, por tanto Él es el digno para ser la cabeza de la Iglesia, que también veremos más adelante. Pero añade un segundo título a nuestro Señor. Y Pedro dice, volvemos al versículo 16, tú eres el Cristo, ¿qué más? El Hijo del Dios viviente. Esta segunda parte no la encontráis en los paralelos del Evangelio de Marcos y de Lucas, pero ciertamente encontraréis el título que se le da aquí en otros muchos lugares de las Escrituras. La curiosidad es esta. Fijaros lo que el Señor Jesús está preguntando en el versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se está refiriendo a sí mismo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro responde, tú eres el Hijo de Dios. Es decir, que a la misma vez nos está trayendo que el Hijo del Hombre que está delante de ellos, o el ungido mediador, es a la misma vez el Hijo de Dios. Y estos dos elementos, o estas dos ideas de Hijo, no pueden separarse y deben de ir unidas. La Escritura nos va a enseñar que el Señor Jesucristo fue engendrado, que no creado, de parte de Dios. Que cuando estamos hablando de Él, estamos diciendo que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Porque si bien nace de una mujer virgen que no ha conocido varón, es por obra del Espíritu, por obra de Dios. Por eso será llamado Hijo de Dios. Lo que tenemos en Jesús no solamente es una naturaleza completamente humana en representación del ser humano, Él es el Hijo del Hombre, el esperado, sino que además ahora se nos revela, lo revela el apóstol Pedro, que Él es el Hijo de Dios. ¿Y por qué esto es importante, es esencial que lo estudiemos cuando estudiemos la persona o estudiáis la persona del Señor Jesucristo? Porque para nuestra salvación y para que nuestra idea de iglesia tenga fundamento, no necesitamos únicamente un representante importante, un líder, sino que necesitamos mucho más que esto. Lo que necesitamos es a un Dios hecho hombre en medio de nosotros. Por eso necesitamos al Hijo del Hombre y necesitamos al Hijo de Dios. Él es el enviado del Padre, no de este mundo, sino que desciende, como nos dice el apóstol Pablo, también del cielo a nosotros. En el Señor Jesucristo tenemos uno de los misterios más incomprensibles, pero claros, de las Escrituras. Que en una sola persona nos encontramos con dos naturalezas. No me digáis que lo entendéis o que lo podéis explicar. Simplemente me tendréis que decir que lo tenéis que aceptar, porque es lo que la Escritura nos está diciendo. La gente que tiene que decir de mí que soy el Hijo del Hombre, bueno, pues tiene que decir que tú eres el Hijo de Dios. Por eso es representante de Dios y representante nuestro, por completo. Cuando te acercas al Señor Jesucristo, ¿lo ves a Él de esta manera? No simplemente como alguien que ha alcanzado un nivel espiritual, una posición de santidad extraordinaria, sino algo más. Tienes que ver algo más. Las Escrituras no se conforman, no se van a conformar en poner en cabeza de la Iglesia a un santón, o a un moralista, o a un teórico, o a un gran buen hombre. No es suficiente. Necesitamos algo más. Por eso necesitamos que nuestro Señor Jesucristo dejara toda su gloria y majestad en los cielos para que viniera en medio de nosotros y se hiciera hombre para tomar nuestro lugar y cumplir la tarea. Lo que Él ha comenzado, que lo vaya a terminar y ponerse a la cabeza de todo el pueblo, siendo Él el primero entre todos. Necesitamos a Él. Necesitamos a un Dios que se hace hombre para morar entre nosotros y tirar de nosotros hacia la eternidad. Por tanto, cuando nos acercamos a la Iglesia y nos acercamos a Cristo, lo vemos de esta manera. Él es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de Dios, Él es el ungido, el Mesías, el esperado, el necesitado, el Salvador. Ahora bien, volvemos a nuestro texto. El Señor Jesús tiene que hacer una aclaración. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fijaros bien lo que nos dice aquí. Fue una revelación, no fue algo que saliera del pensamiento, del raciocinio o de la lógica del apóstol Pedro, que podría ser, aplicando y explicando todo lo que la Escritura nos dice. Pedro, como portavoz de todos los discípulos, está hablando y trayendo una idea. Ya hubo otras declaraciones importantes, pero lo que está diciendo aquí ahora nuestro Señor Jesús es que lo que Pedro acaba de pronunciar no ha venido de él, sino que ha venido del Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres tú, que puedes decir estas cosas. Yo te voy a preguntar una vez más. ¿No crees que necesitas hacer esta declaración no porque lo veas en las Escrituras, sino porque estás convencido de ellas? Que tú serás bienaventurado, no solamente por aceptarlas, sino por creerlas y confesarlas. No tiene que venir de una sumisión a las Escrituras, a la tradición, a lo que has leído, lo que te han dicho. Tienes que aceptarlo porque viene de Dios, porque es una revelación a tu corazón. Esto es lo que va a hacer la gran diferencia entre aquellos cristianos nominales y aquellos cristianos verdaderos del Espíritu. Si lo que tú dices es simplemente porque lo has aprendido de otros, porque lo repites, o lo dices porque lo crees, porque viene de tu corazón, que no ha nacido de una manera natural, sino que ha nacido por parte de tu Padre que está en los cielos. Fijaros lo que nos está diciendo aquí. Es mi Padre, dice Jesús, es mi Padre quien te ha revelado que yo soy su Hijo, el que tú necesitas, lo que tú buscas, la necesidad para ti y, como veremos, el que va a fundar la Iglesia. Termino con esto. No podemos dar un paso más a analizar lo que es la Iglesia y lo que eso significa y va a significar para nosotros si no tienes un concepto adecuado y completo acerca del Señor Jesucristo. Y debes de tener no solamente una idea en tu mente o un sentimiento en tu corazón, sino una acción que te transforme día a día. Solamente serás bienaventurado, como dice aquí, serás feliz, serás completo. Si entiendes que lo que tienes en tu corazón viene del Padre y es para tu bien, y es para el bien de la Iglesia. Nos va a decir también en el capítulo 11 de este Evangelio nuestro Señor Jesucristo, y termino con estas palabras, en el capítulo 11, versículos 25 y 26. Es como una oración de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esto es lo que yo busco y de lo que debemos de orar. Que Él se lo revele. Cosas que los sabios no podrán llegar a comprender, ni siquiera quizá a aceptar en su propia mente y corazón. Pero tú, el Señor, ha permitido que puedas llegar a conocerlo. Acepta a Cristo como el Cristo, el Hijo de Dios, Salvador de tu alma. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Teniendo esta idea, podrás ver la importancia y tu lugar en la Iglesia. Amén. Terminamos con una oración. Y os animo, como decía al principio, que queréis, si queréis seguir en contacto, que podéis hacer algún comentario o alguna referencia más al tema. Oremos. Padre y Señor nuestro, te damos la gracia porque nos has permitido conocer acerca de Cristo, porque nos permitiste saber que Él era el ungido de tu parte, el enviado por ti, para un plan completo y preciso que era la salvación de un pueblo para hacerlo a su semejanza, para hacerlo para tu gloria. Te pedimos, Padre, que no solamente nosotros, sino otros muchos en esta ciudad, en este país o en este mundo en el que vivimos, puedan llegar a descubrir que Cristo es el camino, el único camino, la única esperanza, y en Él confíen, a Él se rinden. Te pedimos esto, Padre, en el nombre suyo. Amén.